¿Cierto? Estamos llegando ya al último sermón de esta carta de Santiago, la última sección. Y con Daniel hablábamos al principio del servicio que, que Santiago termina abruptamente, hermano. Como no hay ningún hermano querido, los quiero en el Señor y les dejo estas palabras. Como termino con esta información importante, aunque es una información de mucha esperanza, no es cualquier cosa. Y hemos estado viendo todo este tiempo sobre una verdadera fe produce frutos. Una verdadera fe, un cristiano, alguien que cree en el Señor, debería evidenciar su fe de manera práctica, haciendo cosas, mostrando cosas. Y este pasaje que estuve meditando y pensando durante la semana me hizo preguntarme muchas cosas. Y me preguntaba si alguna vez me he sentido donde no tengo a dónde ir. No sé si tú te has preguntado eso. ¿Te has sentido alguna vez no tengo a dónde ir? He estado tan abrumado por los problemas o tan agotado por el desánimo que no sabía qué hacer. Y pensaba que en nuestra vida, en nuestro día a día, y pensando también en estos hombres a quienes se les escribe a esta iglesia, judíos en aquel tiempo, en ese contexto, perseguidos, en la vida enfrentamos momentos que muchas veces nos dejan sin palabras, como atónitos, callados, temblorosos, asustados, con interrogantes para el presente y el futuro. Y puede ser un diagnóstico médico, puede ser un conflicto familiar, o simplemente la monotonía del día a día que nos roba quizás la alegría. Todo el rato haciendo lo mismo. Y en esos momentos nuestra primera inclinación es buscar soluciones en todas partes para salir de esto, porque no quiero continuar así. Pero muchas veces buscamos en el lugar incorrecto. Corremos quizás a los amigos, a la tecnología, a las distracciones, incluso nuestros propios esfuerzos, intentando desesperadamente encontrar una salida, que no está mal. Es bueno también hacerlo. Pero ¿qué pasaría si te dijera que existe un recurso invaluable disponible para ti en cualquier momento que puede sostenerte a través de cada prueba, bendición o desafío? Un recurso que no depende de tu fuerza, sino un poder superior, mucho mayor que de lo que nosotros somos, de lo que nosotros creemos y de lo que nosotros buscamos. Este pasaje, el apóstol Santiago, un hombre que no se andaba con rodeos, como hemos visto, nos deja un mensaje poderoso y directo aquí al final. La oración, dice, no es el último recurso, sino nuestra primera y más importante respuesta. Nos invita a descubrir cómo una comunidad de fe, sostenida por la oración, se convierte en un faro de esperanza y un refugio de gracia para aquellos que están afuera. Por lo tanto, acompáñame mientras exploramos este llamado a una fe que no solo escucha, sino que vive en oración, poder y gracia. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias porque tenemos este tiempo, este privilegio de estar juntos. Y ayúdanos a que tengamos la disposición de nuestro corazón. Sobre todo, la disposición de nuestro corazón a ser cambiado, a ser transformado por tu palabra, Señor. Para que esa palabra cambie nuestras vidas, Señor. Y ayúdanos a estar atentos, oídos, mentes, todos nuestros sentidos, atentos a lo que tú nos vas a hablar hoy a través de tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, el primer llamado que nos va a hacer Santiago es a vivir, dice, una vida cristiana marcada por la oración. Déjame leerte los primeros versículos del 13 al 16. Dice, ¿está afligido alguno de ustedes o entre ustedes que ore? ¿Está alguno de buen ánimo que cante alabanza? ¿Está enfermo alguno de ustedes que haga llamar a los líderes de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor? La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecado, sus pecados se le perdonarán. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros, para que sean sanados. La oración del justo es poderosa, dice, y eficaz. Las preguntas que vemos al comienzo de este texto, de este trozo de Santiago, este hombre nos quiere llevar a un punto fundamental para todos los creyentes. Dios debe ser siempre el centro de nuestra vida. Las preguntas están apuntando a eso. ¿Mira a quién? A Dios, el centro. Y el apóstol Santiago nos llama a una vida de oración constante en todo momento. Nos dice, si sufres, ora. Si estás feliz, alaba. Si estás enfermo, ora. ¿Todo el rato a quién? Apuntando a Dios. Y la primera y principal respuesta a cualquier circunstancia de la vida debe ser siempre mirar a Dios. Así está terminando Santiago diciéndole a estos hombres judíos y a nosotros, a esta iglesia, a esa comunidad aquel tiempo, y a nosotros, todo siempre mira hacia Dios. Sin embargo, si pensamos en nuestro día a día, a menudo nuestra primera reacción es buscar el bienestar siempre, muchas veces, en otras cosas, en personas o nuestros propios esfuerzos. Y eso es lo que estaba haciendo también esta comunidad en aquel tiempo. Se olvidaban rápidamente de Dios y buscaban solucionar todo mirando hacia abajo, hacia el frente, pero no hacia arriba. Y Santiago nos está desafiando ahora a que Dios sea nuestra respuesta inmediata y a que tengamos una vida marcada por la oración. Y la pregunta lógica ¿es la oración realmente fundamental en tu día a día? ¿En los buenos y en los malos momentos? ¿O solo cuando ya no tienes más opciones? Y digo, voy a orar al Señor. Santiago se dirige a creyentes que enfrentaban diversas situaciones complejas, persecución, abusos, enfermedades. Por eso, al usar la palabra esta, afligido, se refiere a toda clase de pruebas de las que tú te puedes imaginar, incluso no imaginar. Y su mensaje es claro y simple. En medio de la adversidad, la orden de Santiago y del Señor es orar, buscar al Señor, mirar a Dios. En lugar de quejarnos, renegar o lamentarnos, dice Santiago, nos insta a buscar a Dios a través de la oración. La palabra original para que oren es un verbo imperativo, lo que indica que es una acción continua, permanente, no de repente, es ahora, siempre, en todo momento, ora. Y el propósito de esta oración no es solo ser liberados de la aflicción, sino también ser fortalecidos por Dios para poder resistir con fidelidad lo que estás viviendo, el dolor quizás que estás viviendo. El llamado de Santiago no se limita a los momentos difíciles. También nos pide que alabemos, dice a Dios, cuando estamos alegres. Cuando las cosas van bien, nuestra respuesta natural debe ser reconocer que Dios es la fuente de nuestras bendiciones y adorarlo, dice. Entonces nos anima a cantarles himnos. La palabra es himnos, en realidad más que alabanza. Es como que tu vida sea un tiempo de himnario, de himnea, no sé cómo se dirá, pero de alabanza continua, como una expresión de gratitud constante al Señor cuando estás alegre. Y la alabanza no es un simple relleno que hacemos acá en la iglesia o en nuestra quizás vida personal, es una expresión viva de agradecimiento que forma parte de nuestra vida de oración a Dios. Es parte de nuestra vida de oración. Y finalmente, en estas primeras preguntas, Santiago nos insta a buscar a Dios no solo a través de nuestra propia oración, sino también a pedir que otros oren por nosotros. Si estamos enfermos, dice. En este caso nos dice que los ancianos, los líderes de la iglesia, deben orar por los enfermos y ungirlos, dice, con aceite. Aceite de oliva, eso es lo que ocupaban. Ahora es más caro, pero es aceite de oliva. Este acto de ungir con aceite tenía varios propósitos en esta cultura judía, incluyendo el rito ceremonial o incluso como medicina. Sin embargo, en este contexto el aceite representa la responsabilidad de los ancianos de estimar, de animar y fortalecer al creyente. Lo crucial es que todo esto debe hacerse en el nombre del Señor, porque solo Dios tiene el poder para sanar. El punto central es que ya sea en la aflicción, en la alegría, en el sufrimiento, en la enfermedad, la respuesta del creyente debe ser siempre buscar a Dios, quien es la única fuente de fortaleza, de bienestar y de sanidad, de bendición. En el libro de Santiago leemos versículos que a menudo nos llevan a preguntarnos, en esta última sección, sobre el poder de la oración. Sin embargo, es crucial entender el contexto completo de sus palabras para entender qué quiere decir Santiago con el poder de la oración. Y la idea principal que se repite a lo largo de este pasaje es que Dios es el centro y la fuente de todo poder, no la oración en sí misma. Ni las palabras que usamos, ni la persona que ora, ni el uso de un elemento como el aceite tienen poder por sí solos. El poder reside únicamente ¿en quién? En Dios. Y algunos podrían pensar que el versículo quizás 15, que dice la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará, contradice lo que estoy diciendo, esta idea. Pero Santiago no está diciendo que orar por orar es lo que sana una persona. En cambio, destaca que es la fe que es la clave de esto. Orar con fe significa creer con todo el corazón que Dios tiene el poder para sanar y levantar a una persona de su cama, de su lecho de enfermedad. Y es importante recordar que Dios dice, y si leemos la Biblia completa o recorremos sus libros, podemos recordar que Dios es soberano. Él tiene el poder para sanar, si así lo desea o no, pero también puede decidir en algún momento no hacerlo. Nuestra fe no garantiza tampoco la sanidad, sino que confía en el poder y la voluntad de Dios sin importar el resultado. Eso es lo que está diciendo Santiago. Esa fe que tú pones orando al Señor por sanidad está mostrando que tú confías en lo que Dios puede hacer o no hacer. Descansas en Él, el que va a hacer lo mejor para el propósito de aquella persona, incluso de la tuya. Pero otro punto que genera quizás preguntas es el versículo 16. Dice, la oración del justo es poderosa y eficaz. Y esta frase a menudo se malinterpreta como si nuestras oraciones tuvieran poder porque somos suficientemente buenos, justos. Y la justicia no se gana con nuestras obras, eso lo sabemos, el Evangelio nos muestra que la justicia, lo que somos en Jesús, no se gana porque somos buenas personas o hacemos cosas buenas. La justicia proviene de una relación con Dios, que nos justifica y nos perdona cuando confesamos nuestros pecados. Por lo tanto, ser justo no significa ser perfecto, sino haber sido perdonado y vivir en una relación de obediencia con Dios. Y Santiago relaciona esta idea directamente con la sanidad. A veces la enfermedad puede ser el resultado, dice, de un pecado no confesado. Y en estos casos, la confesión y el arrepentimiento son el primer paso para que Dios nos perdone, dice. Proverbios 3, versículo 8, dice, nos enseña que apartarnos del mal será medicina para tu cuerpo y alivio para tus huesos, dice. La oración del justo, entonces, es aquella que proviene de una persona perdonada, que está en paz con Dios. Es una oración que no solo pide, sino que también busca la voluntad de Dios en su vida. Cuando un creyente tiene una fe viva y obedece la palabra de Dios, su oración tiene el potencial de ser poderosa y eficaz. es decir, capaz de lograr grandes cosas, pero solamente por el poder de Dios, no por tus palabras, no por tu oración en sí, no por el aceite, no porque somos 20 personas orando, sino porque el poder de Dios es el capaz de transformar, sanar y cambiar vidas. Por lo tanto, debemos preguntarnos, ¿cuándo oramos a Dios, lo hacemos con la convicción de que Él realmente tiene el poder para actuar? ¿Confiamos de verdad en que Él es soberano y tiene el control de la situación, incluso si no vemos los resultados de inmediato? Hoy vemos iglesias en donde líderes les dicen a su gente que asista a la iglesia, ven, que voy a orar por ti porque yo te voy a sanar a través de la oración. Como que si fueran dioses capaces de cambiar, y vemos sanidad de personas maravillosas, milagrosas, pero muchas veces juegos, actuaciones para burlarse de las personas, para que ellos tengan la gloria y el honor y no el Señor. La oración exitosa no se trata de nuestra capacidad o mérito, sino de la fe y la confianza que ponemos en el poder soberano de Dios. Nuestra fe y confianza en el poder de Dios, no en nuestro poder. Esto no significa que no oremos. Por supuesto que tenemos que orar. Es el llamado que tenemos que hacer. Orar constantemente a Dios. Por algo está diciendo, si estás enfermo, ora. Si estás alegre, canta. Búscalo. Si estás afligido, ora. Constantemente es un llamado a orar, pero poner nuestra mirada en Dios, en el que sea el centro de nuestra vida. Santiago quiere que miremos a Dios porque ahí están nuestras fuerzas, no en nosotros, porque somos débiles. El segundo llamado que nos hace Santiago es a vivir una vida confiada en el poder de Dios. Versículo 17 y 18. Él dice, Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos, dice. Y para ilustrar este poder de Dios, Santiago nos presenta a Elías, un profeta del Antiguo Testamento. A menudo pensamos que la oración poderosa es exclusiva quizás para gigantes espirituales, pero Santiago deja claro que Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras. Si tú lees Elías, lees la historia de Elías, puedes darte cuenta que era un hombre común y corriente. Tenía las mismas debilidades, los mismos miedos y defectos que tú y yo. Sin embargo, su oración fue tan eficaz que provocó una sequía de 3 años y medio y luego con otra oración trajo lluvia. El punto clave no es que Elías fuera especial, sino que estaba en una relación tan cercana con Dios que conocía y oraba conforme a la voluntad de Dios. Su oración no tenía poder por sí sola, no es porque era especial y era Elías y oró y cambió todo porque era Dios, sino que él era el medio a través del cual Dios actuaba y mostraba su poder. Al igual que Elías, nuestra oración eficaz no depende de cuán buenos seamos, sino de la fidelidad y el poder de Dios, del poder de nuestro Dios. El ejemplo de Elías nos desafía a dos cosas. Primero, a buscar una relación más íntima con Dios. ¿Cómo podemos hacer esto? Por ejemplo, si un amigo te pide ayuda, lo más probable es que sepa lo que te gusta y lo que no, porque tienes una relación cercana con él, ¿cierto? Sabes cada detalle de tu amigo. De la misma manera, a través de la lectura de la Biblia y la oración, podemos conocer mejor la voluntad de Dios para poder orar en sintonía con él. El ejemplo de Elías también nos desafía a orar con fe. John Newton, autor de Sublime Gracia, un himno que hemos cantado muchas veces en esta iglesia y creo que en la iglesia del mundo en general, dice en uno de sus escritos: tú puedes pedir poco, pero vienes al trono del Dios Todopoderoso. No pidas como si Él fuera débil. Tenemos un Dios poderoso. Orar es un acto de fe en el poder de Dios. Pensemos que en un niño que pide quizá a su padre una bicicleta, él no duda, simplemente cree que su padre puede dársela. Así debemos orar, creyendo que Dios puede hacer lo imposible. Y en su voluntad va a responder. Y el padre, si es que puede, le va a dar o no la bicicleta al niño. El ejemplo de Elías también nos llama a vivir o a confiar en que seremos escuchados. Cuando nuestra oración concuerda con esta voluntad de Dios, podemos confiar en que Él nos va a responder. Y también podemos confiar que lo que le pidamos, Él siempre nos va a escuchar. Él escucha a sus hijos. Ahora, la respuesta puede ser distinta a lo que yo busque o pida. Porque Él siempre va a querer lo mejor para sus hijos y va a responder según lo que sea el mejor propósito para cada uno de nosotros. Por lo tanto, es fundamental entender que la oración no tiene poder por sí misma. El poder reside únicamente en ¿quién? En Dios. Decir que la oración tiene poder es como decir que un cable de electricidad tiene poder. El cable por sí solo es inútil, ¿cierto? Solo cuando se conecta a la fuente de energía, el cable se convierte en un medio que transmite energía. De la misma manera, la oración es el medio que nos conecta con la fuente de todo poder, que es Dios. Si la oración tuviera poder propio, podríamos orar a cualquier cosa, a un ídolo, a un objeto, a una persona, a Mahoma, a muchos otros dioses y obtendríamos resultados, porque la oración es la que tiene poder. Pero la oración está conectada ¿a quién? A Dios, quien el que da y tiene el poder. Pero la realidad es que solo la oración dirigida al Dios vivo tiene ese efecto, ¿cierto? Porque Él es el que tiene la capacidad de actuar y el poder para hacerlo. Por lo tanto, la oración no es mágica, es algo relacional. En nuestra conversación con el Señor, con el Creador, hay una relación, conectados al que tiene poder. Es por eso que el escepticismo o la falta de fe en la oración no nos pueden desanimar, sino que nos deberían desafiar a recordar que la oración es una manifestación de nuestra fe en el Dios que tiene poder. Y con esto en mente te pregunto, ¿hay alguna situación por la que has dejado de orar porque parece que no hay solución? ¿Te has rendido antes de clamar ferviente al Señor? ¿Realmente te das cuenta a quién estás orando? ¿Al Señor de todo poder? El tercer llamado y último que nos hace Santiago es a vivir una vida comunitaria llena de gracia. Primero nos llama a vivir una vida de oración. Segundo, a vivir una vida confiando en el poder de Dios. Y ahora nos llama a vivir una vida comunitaria llena de gracia. Versículo 19 al 20. Hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro lo hace volver a ella, recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. Santiago está finalizando su carta con una instrucción profundamente comunitaria. La fe no es un camino que corremos solos. Nos recuerda que la iglesia es un cuerpo y cuando una parte del cuerpo sufre, el resto también lo hace. Por eso nos llama a la acción con estas palabras. anda, busca al que está extravío. Y este pasaje nos presenta un desafío y una bendición. Primero dice, buscar al hermano extraviado. Ese es nuestro desafío. El mandamiento es claro. Si vemos a un hermano alejándose de la fe, debemos, dice, buscarlo. No se trata de un acto de vigilancia legalista o de un juicio moral sobre esta persona, sino de una restauración misericordiosa, amorosa, impulsada por el amor de Cristo. Y esto es una responsabilidad de cada uno de nosotros, no solo de los líderes de la iglesia. ¿Recuerda la historia de la oveja perdida? Que una se extravía y el buen pastor no se conforma con lo que tiene, sino va en busca de esta que se perdió para traerla de vuelta al grupo, al redil. De la misma manera, la iglesia debe reflejar este corazón del buen pastor. Si alguien ha dejado de asistir, de servir o ha caído en pecado, no podemos simplemente ignorarlo, olvidarlo. Dice, el amor cristiano nos impulsa a ir tras ellos, a llamarlos, a enviar un mensaje, a recordarle que no está solo. Y el segundo, el primero era este desafío, pero el segundo es una bendición, la gracia restauradora. El versículo promete que quien ayuda a un pecador a volver, dice, lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. Esto no es una promesa de salvación por obras, sino es un eco de la obra redentora de Dios a través de nosotros. Cuando participamos en la restauración de un hermano, nos convertimos en un instrumento de la gracia de Dios, donde Él es el que hace la obra. Nosotros somos el instrumento para que esta persona vuelva a recordar quién es Dios, para que Dios vuelva a hacer esa obra potente en el corazón. Un ejemplo práctico de esto es que un joven después de... Recuerdo esta historia que leí en una iglesia en Santiago, no voy a decir el nombre, pero un joven después de una caída moral fuerte, de un error grande que cometió, se sintió avergonzado y dejó de asistir a su iglesia. Pasaron meses sin que alguien le preguntara o lo buscara. Finalmente un anciano de la iglesia, movido por el Espíritu Santo, decidió visitarlo, ir a verlo a su casa. En lugar de quizás confrontarlo con el pecado y decirle, ya, pues, no hay una iglesia, o por qué hiciste esta cuestión, fue tan terrible, todo eso que podemos decir, le dijo con lágrimas este anciano, Cristo no ha dejado de amarte y nosotros tampoco. Ese simple acto de amor fue el comienzo del regreso de este joven a la comunidad de fe. Demostró que la iglesia no lo había abandonado y que el Señor estaba pendiente de él porque lo quería de vuelta como esa oveja perdida en el redil. La iglesia debe ser un lugar donde los pecadores se sientan acogidos, no juzgados. Nuestro papel no es ser un canal de juicio, sino de gracia restauradora, tal como Cristo lo fue con nosotros. Este pasaje nos desafía a ser una comunidad que ora por los caídos, que confía en el poder de Dios para restaurar y que actúa con amor para buscar a los que se han perdido. ¿Hay alguien en tu comunidad, acá, a quien Dios te está llamando a buscar hoy? Quizás pensaste en alguien que no ha venido a la iglesia por mucho tiempo. ¿Qué tal si saliendo lo llamas o le escribes? O le preguntas, aún te amamos, te extrañamos, te queremos de vuelta. Este pasaje y la carta de Santiago en general no nos llama a construir una iglesia perfecta, sino una iglesia profundamente real, humilde y dependiente de Dios. Nos dice, ora en toda circunstancia, confía en el poder de Dios, y busca y restaura al hermano perdido. No por obligación religiosa, sino porque así obra Cristo en nosotros. La oración de fe, la gracia poderosa de Dios y el amor restaurador son expresiones de una comunidad transformada por el Evangelio. debería ser nuestra expresión como comunidad St. James. Que el Señor, por su Espíritu, renueve en nosotros la fe viva y práctica que Santiago describe y que nos anime a mostrar a Cristo con lo que decimos y actuamos. Oremos al Señor.